Historias desde la línea podcast. Yader Tejada, jugador del equipo mixto Macondo, salió de Medellín, Colombia a jugar el PAUC en Argentina en 2017. Para el viaje, empacó su bicicleta, su disco, su carpa y se fue sin brújula a un viaje que lo llevó a recorrer, como él dice, las venas abiertas de Latinoamérica. Este episodio es una oportunidad para conocer historias del disco volador en nuestra América y estar desde la línea juntos.
Bueno, salí de Argentina, 1, pasé a Chile, 2, pasé a Perú, 3, de Perú pasé a Bolivia, 4, de Bolivia pasé a Argentina, no lo cuento, Argentina salí a Paraguay, 5 y Brasil, 6. Hubo un momento en Perú, por el desierto, donde yo estaba solo, totalmente solo, pedaleando. Y había jornadas en las que me metía unas lloradas, pero pedaleando, iba sobre la bicicleta y lloraba y lloraba y no podía parar de llorar, Era una cosa, era un sentimiento que yo nunca había sentido, que yo nunca había tenido. Yo lloraba y no podía parar de llorar, no estaba en esa bicicleta, pero era como una felicidad. Era ver esas montañas, esas formas que nunca había visto, esa arena y decir, marica, marica, es que me hacía una pela pedaleando.
Esto es Historias desde la línea podcast. Relatos de los protagonistas del disco volador y sus paisajes sonoros. Nuestros podcasts son inspiradoras historias de no ficción que te llevarán a recorrer nuestra América con las voces de sus protagonistas. Creemos en el valor de la palabra y por eso nuestros episodios buscan la construcción de memoria y brindar reconocimiento a quienes hacen parte de esta comunidad del disco volador. Hacemos entrevistas, investigamos para traerte un relato contado en cápsulas sonoras. En este episodio, nuestra reportera y guionista es Andrea Trujillo Rendón. Te damos la bienvenida.
Yader Tejada ha jugado Ultimate desde el 2002 y en 2017, cuando su equipo Macondo ganó el cupo para jugar el Panamericano en Argentina, no dudó ni por un segundo que viajaría a competir. A pesar de que su equipo no viajó, jugó con la Comunidad del Viento, un equipo mixto colombiano. Gracias a él, hoy haremos un recorrido por nuestra América como la llamaba Martí, esa inmensa tierra madura conocida como Abyayala antes de la llegada de los invasores europeos. Te damos la bienvenida a este recorrido narrado por 6 países del sur del continente.
Ahí se genera una semilla muy grande, muy fuerte. Yo empiezo a regarla con todo lo que hay que regarla, con conseguir el dinero pues para ir al torneo, con trabajar para que el equipo vaya al torneo. Desafortunadamente Macondo empieza como a declinar su participación en el Panamericano, pero ya mi semilla había germinado, ya estaba floreciendo. Yo dije, nada, me tengo que ir como sea. Fue una experiencia muy bonita con un grupo de personas increíble, totalmente rodeados de magia. Era una comunidad, realmente, una cosa increíble ese proceso de esos chicos, con personas de muchas partes del país también, ya a rodar y a tomar alas, toda esta cosa tan bonita. Y en noviembre viajo a Argentina, a Buenos Aires, y empaco mi bicicleta, un sleeping y una carpa, y hago un solo ulti y meto todo eso a un avión y arranco para Argentina. Yo me bajo del avión, soy el primero que llego pues como del grupo, bajo mi caja, bajo mis bultos y ahí afuera del aeropuerto entro a armar mi bicicleta. Saco mis llaves, saco mi herramienta y desarmo la caja y empiezo a armar la bicicleta, sin pieza por pieza, a unirle las llantas, a ponerle los pedales, a volver a armarle la espiga, el manubrio. Y conforme estoy ahí, empieza a llegar el equipo al aeropuerto, se bajan los primeros y me ven ahí pues como en todo este ritual de inicio. Y bueno, empieza a montar el grupo ahí alrededor mío mientras voy terminando estas labores. Y ya para cuando termino y ya tengo empacada por primera vez mi bicicleta con todos sus bultos, hay un gran cúmulo del equipo ahí con los que ya empezamos pues como la bienvenida, el reencuentro. Y empieza el torneo, y de ahí ya comenzó el torneo hace mucho rato.
Del 14 al 19 de noviembre de 2017 se realizó el torneo Panamericano de Ultimate en Cañuelas, Argentina, con 40 equipos de todo el continente en las diferentes categorías.
y empieza el torneo. Yo empecé a jugar un torneo que era como estar en un Cali gigante, en un Guerreros del Viento, porque yo tenía mi carpa ahí al ladito, y caminaba mi carpa, y salía y me bañaba, y volvía a la casa, y volvía a la cancha, y estaba de la cancha a la casa, porque esa empieza a ser la casa, en un viaje que yo no tenía la menor idea de todo lo que iba a ocurrir. El torneo empieza, fue un torneo increíble, todos los días muy feliz, dentro de la comunidad del viento, haciendo nuevos amigos, una experiencia increíble. El torneo lo disfruté mucho, 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 viendo cómo el nivel de Colombia estaba muy bien, viendo la comunidad de los jugando increíble, viendo a Revolution arrasar en cada partido. El torneo es el torneo, fue una vivencia pues muy, muy bonita. Realmente me sentía pues como en un lugar muy panamericano, gente de muchas, muchas partes. Era como un mundial, pero un mundial en nuestro idioma, ¿cierto? Entonces era un torneo muy bonito. Realmente disfruté mucho de jugar esa estancia panamericana. Yo había estado en algunos mundiales de clubes, en algunos torneos internacionales, pero siempre se encontraba muy poca gente de habla hispana, ¿cierto? Entonces me atrajo mucho esa condición de haber estado con toda Latinoamérica ahí cerquita, escuchaba acentos de todas partes, pero los podía comprender todos inmediatamente, ¿cierto? Incluso los que no eran de habla hispana se esmeraban mucho por estar a nuestro nivel español. ¿Cuál era la idea? Terminar el torneo y salir hacia alrededor de Buenos Aires, en la provincia, saludar a algunos amigos que habían pasado por mi casa. Viajeros también en bicicleta, viajeros a mochila, y que formalmente me han ofrecido pues como que un día los visitara, podía aparecer por allá. Ellos se reían así sin más. Es que la palabra para mí tiene un peso muy importante, por eso la doy solamente cuando sé que la puedo cumplir.
El Panamericano finaliza y Diader, aunque quería visitar a algunos amigos en Argentina, aún no tenía muy clara la ruta y mucho menos el día a día que le esperaba. Esa primera noche se escabulla en el lugar del torneo y acampa allí de nuevo. Tiempo suficiente para encontrar dos amigos en Buenos Aires que le dan un impulso para iniciar la travesía.
Reflejado, Argentina fue el país más solidario conmigo como viajero, ¿cierto? Pero en la sierra me recibió pues como con todo el amor, con su compañero, con Daniel Manrique, que les agradezco en el alma porque fue el primer empuje que tuve pues como en toda esta ruta, que realmente me sentí un poco paniqueado esa noche porque dije, oh sí, entonces ahora qué, ¿dónde voy a dormir? ¿Dónde va a pasar esta primera parte? Y bueno, ellos realmente fueron un colchón que me sostuvo 2-3 semanas en Buenos Aires, mientras ellos están pues como ya en sus labores, también empezar a volver a Colombia.
Después de recorrer la capital argentina en bicicleta, decide emprender camino hacia Bedia, un pueblo al extremo noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde lo esperaban la familia y los amigos de Facundo, un amigo que conoció en Medellín. Su meta era llegar en 2 jornadas en las que recorrería supuestamente 150 kilómetros diario. Pero la carretera empieza a darle algunas lecciones.
Arranco hacia dentro de la provincia de Buenos Aires, pues, hacia un lugarcito muy chiquitico que se llama Bedia, donde me esperaba una familia. Y dije, voy a llegar en 2 jornadas de 150 kilómetros, ¿cierto? Realmente en ese momento me parecía poco para el diario. Miré un pequeño mapa, vi que Argentina era en esa estancia era demasiado, demasiado plana. Y según pues como mi ego y mi ímpetu, dije, nada, así me van a pasarme 150 diarios. Y arranco a pedalear, 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 arranco a pedalear. Sin mapa, sin Dios ni ley, pues que a los 40 kilómetros yo ya me había perdido. Recién salido de Buenos Aires, que fueron casi 3 horas para poder salir de Buenos Aires, yo ya estaba perdido. Estaba perdido en la nada, por ahí pedaleando. Yo no lograba ver la ruta en la que estaba hace rato, que era la ruta 7, ya estaba para en la 200, yo no sé qué. Y de pronto en un puestico de distancia de tránsito paro a preguntar y me dicen, no, hermano, está re perdido. Muéstreme su mapa. Pues que no llevaba mapa. Pues que saqué el celular y como pude me dio una información ahí. En un mapa de Google, sin internet, sin nada, me logró ahí como medio ubicar. Y pues yo decido, él me dice, puede devolverse o puede seguir y dar esta vuelta. Y pues dije, para atrás ni para tomar impulso, voy a dar esta vuelta. Y pedaleé y pedaleé y pedaleé y pedaleé y pedaleé hasta que los pies se me encalambraron. La primera vez que me dan unos calambres sobre la bicicleta. Y yo, no sé, tenía la cabeza muy, muy, muy suelta ya en ese momento, tenía un montón de sensaciones y pues no me detuve. Empecé a pedalear y seguí pedaleando con el calambre en la derecha. Y lograba levantarme y estirarlo en una fase del pedaleo y en la otra avanzaba. Pues que me cogió un calambre en la otra. Y yo sentía un montón de reacciones químicas en mi cuerpo y seguí pedaleando con los dos calambres. ¡Uah! Hasta que lo logré desaparecer. Y veía que me sobrepasaban muchos ciclistas. Y pasaban y me pasaban ciclistas. Y yo dije, pero tantos ciclistas en esta zona. Y logré llegar a un pequeño pobladito donde vi que iban llegando como toda la gente. Gente caminando, gente en bicicleta. Y yo dije, ¿pero qué pasa acá? Y me encontraba en Luján. Luján es una pequeño pueblito a las afueras de Buenos Aires, que quedaba como a 70 kilómetros de Buenos Aires. Yo ya había pedaleado por ahí 100 kilómetros más ahora, pero dando una vuelta a la berraca. Y llegué a Luján, donde el 7 de diciembre hacen la veneración a la Virgen. Es una peregrinación increíble que hacen de todas las zonas de aledañas, del Mar de Plata, de Buenos Aires, de otras provincias cercanas, y caminan hasta la Catedral de Luján a visitar a la Virgen de Luján. Y esa noche había una congregación increíble de gente en su plaza. Pues yo aproveché y me metí allá.
Un grupo de chicos se le acercan, le preguntan por su destino al verlo con tanto equipaje. Diaer les habla sobre sus sueños, sobre el Panamericano que acababa de jugar, y ellos a cambio le invitan a pasar un rato en compañía de su gente.
Se rieron y me llevaron a su lugar de hospedaje, que era como un pequeño techo lleno de sillitas de cemento, donde había un montón de gente con pinta de que acababa de llegar a pedalear. Sin camisetas, sudados, con sus bicicletas por ahí colgadas, trepadas. Y yo, ¿qué? ¿Qué es esto tan loco? Con un asado increíble. Era una parrilla muy grande, llena de pollos, de muchos pollos, de chorizo, había comida hasta para tirar para el techo. Y todos tomándose un fernetcito. Y empezaron a ofrecerme cerveza, vino, fernet. Y empezamos a hablar. Y era un grupo de ciclistas que se reunieron y pedalearon desde Mar del Plata. Y lo hacen cada año, cada generación. Efectivamente, podía haber señores casi octogenarios que habían venido pedaleando hace 200 y punta de kilómetros que queda Mar del Plata de ahí. Y podría haber casi que sus hijos y casi que sus nietos. Y se veían las generaciones de ciclistas que vienen cada año pedaleando a la peregrinación de la Virgen de Luján. Y eso se convierte para ellos como una prueba. Ahí como que, ellos se preparan y no pueden ir sino hasta que tienen cierta edad a pedalear con el papá y con los amigos de papá, incluso con el abuelo, hasta Luján. Y pues que me recibieron con todo el amor. Y les cuento la historia. Ellos enloquecen con esta historia. Porque les digo que voy hasta Perú. Ellos, no, eso no puede ser posible. No está dentro de su imaginario. Empezamos a hablar, a hablar. Y me dice, bueno, ¿y sabes cómo llegar? Y yo le dije, pues mire, el primer día ya estoy perdido. Se mueren de la risa y aparece uno que ha trabajado de camionero toda la vida. Y empieza pues como a contarme cómo funciona la carretera. Por dónde ir, ¿sí o no? Cómo funcionan las carreteras de Argentina. Y ese señor me da una ilustración increíble y fue mi primer mapa mental.
Este atajo lo lleva por un tramo de arena suelta que lo hunde y le imposibilita avanzar. Después de arrastrarle y pedalear con mucha dificultad, llega a Rawson, un pequeño pueblo que parece fantasma a la hora del almuerzo cuando él llega, por lo que se sienta bajo un árbol a descansar un poco. Y luego de un rato de estar allí, una chica se le acerca, le pregunta por su historia y le invita a conocer otro gran maestro, el loco de la bicicleta.
Y me dice, ve, te voy a presentar a mi papá. Mi papá le dicen el loco de la bicicleta, aquí en Rawson. Y yo, sí, eso está muy interesante, qué bueno conocerlo, claro que sí. Venga, vamos a la casa, yo se lo presento. Y yo, bueno, entonces empezamos a caminar, empecé a caminar con ella, ella empezó a hablarme, pues que también montaba en bicicleta, qué tal, qué pum, qué chips, qué papitas. Y llegamos a su casa y me presenta a su papá. Y es un señor, señor, muy señor. Y que lleva montando bicicleta años, 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 años. Y extasiado empieza a preguntarme pues como por mi situación y yo empiezo a contarle pues lo poquito que le podía contar en ese momento. Encantado, me invita a quedarme en su casa y es la primera vez pues como que ya en la carretera alguien me invita a su casa. Y fue un buen augurio porque de ahí para allá realmente se vuelve un asunto muy cotidiano el que la gente lo vea por ahí a uno sobre una bicicleta y quiera acercarse, quiera conversar. Y al final, un alto porcentaje lo quiere invitar a su casa a quedarse.
Gracias a este encuentro, Diaer logra hacerse un gran mapa mental de las carreteras argentinas y empieza a entender mucho mejor cómo funcionan.
Paso la noche con ellos, él me saca realmente un tour por todo el pueblo, me presenta a las personas del pueblo, me lleva a donde el señor que tiene un taller de bicicletas, que también fue ciclista. Profesional ahí en Argentina, hablamos, me regala revistas, me regala una camiseta, me pregunta qué necesito para mi bici, la mira. Bueno, hablamos de muchas cuestiones ya un poco técnicas, ¿sí o no? Ya él me enseñó un par de trucos, por si me pasa esto, por si me pasa aquello, cómo mover la bici, bueno, un asunto de mecánica que yo realmente no me había preocupado mucho. Si bien me sabía despinchar y sabía un par de procesos, pues era una cosa muy limitada. Y él me abre otro panorama y encuentro a este par de maestros ahí al segundo día apenas. Me sentía como en entrenamiento, como si me estuviera entrenando para algo que realmente todavía no sabía qué era. Primer día me encuentro con un señor que me indica de la carretera, de cómo funciona Argentina en su dinámica interna del transporte, de las carreteras. Al otro día me encuentro este par de personajes que me ayudan un poco con la mecánica de la bicicleta. Me dan mucha energía, me dan mucho aliento. La noche hacen una cena increíble, pues como para despedirme. O sea, no llevábamos de conocernos ni 6 horas y ya me estaban haciendo una despedida increíble con una pizza gigante y con vino, con ambiente de fiesta. Al día siguiente me levanto muy temprano, tomo mi bicicleta. El loco de la bicicleta de Rauso me acompaña hasta afuera de todo ese... De toda esa carretera de arena, me lleva ya hasta un lugar donde él sabe que ya puedo enrutarme hacia donde voy, que era Vedia. Sí o no, todavía estaba en rumbo a Vedia, tenía que haber llegado ese día y estaba como todavía estaba por allá, a casi 200 kilómetros de Vedia. Y salgo a pedalear, pedaleo, pedaleo, y empieza el tercer día. El tercer día, no, pedaleé, 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 un sol inclemente. Y empiezo a conocer a un amigo con el que me iba a entender muchísimo tiempo, y es el amigo Viento. El amigo Viento que aquí en Colombia poco me había topado. Y fue una cosa increíble, fue como chocarse contra una pared, uno no podía pedalear, bajó el rendimiento, el sol seguía, pero el viento también. Y no avanzaba más, se me acabó el agua, y empecé a entrar en una zona en la que estaban como haciéndole un mantenimiento a la carretera, qué sé yo, eran muchos kilómetros de trabajadores, de planicie, de sembrados, trabajadores, parecían pitufos, todos con un casquito, con una neverita en la mano, y un uniforme igualito, camellando, camellando, parecían minions por toda la carretera. Y de pronto alguno me para y me dice que si quería agüita, que vea, que cómo estaba, que vea ese solazo, que parara. Y pues yo paré, bueno, hablamos un ratito, me dio agua, me dieron banano. Me dieron Coca-Cola, porque aman la Coca-Cola, y era estaba muy fría, pues me la tomé con todo el aliento. Y de pronto uno me dice, ve, te voy a regalar esta neverita. Y me regaló una neverita, de esas que ellos andaban, que yo tengo otra. Y de ahí para allá, yo la colgué al ladito de la bici, y cada que encontraba cúmul de trabajadores, me veía la neverita, me paraban y me decían que si me la querían rellenar. Y pues yo, ni corto ni perezoso, yo sacaba hielo mágicamente de un container que tenía, me echaban agua. Me echaban coca y yo seguía. Y se me volvía a acabar y alguien me la volvía a rellenar. Era una cosa increíble. Y me asistieron durante todo ese pedazo de la carretera. Muy bonito, los argentinos increíbles. Ven a alguien en la carretera y sienten como ese ánimo de apoyarlo, de ayudarlo.
Después de pasar por Junín, Diaer llega por fin a Vedia. Allí se convierte en toda una celebridad. Todo el pueblo quería conocer la historia del colombiano que viajaba por su país montado en una bicicleta. Incluso el periódico local le hace una nota en su última edición impresa.
Por fin llegó a Vedia. Y efectivamente llegué al segundo día. No me hice todo, no me hice toda la ruta de los kilómetros por donde eran en bicicleta, pero llegué al segundo día a Bedia. De ahí pasó pues como las festividades de la Navidad. Llego como el 16 de diciembre más o menos. No, el 16, no, llego mucho antes, claro. Llego como el 9, 10 de diciembre y empiezo pues como a quedarme ahí en Bedia, en el pueblito. Pueblito increíble donde todo el mundo tenía que ver conmigo porque era un colombiano. Creo que nunca habían visto un colombiano realmente en la zona. En bicicleta, ¿sí o no? Entonces era un personaje. Y en cada puertico me podía ir recargando.
Diader, aunque viaja sin brújula, ya tiene un poco más clara la ruta. De Bedia sale hacia Pergamino, donde comparte con dos amigos activistas que le regalan una huipala, la bandera de siete colores usada por algunos pueblos andinos y que representa la igualdad y la armonía. Es hora de dejar la provincia de Buenos Aires atrás y empieza entonces a pedalear hacia Rosario, en la provincia de Santa Fe. Allí se encontrará con Nicolás, un amigo entrañable con quien seguirá la ruta hacia Viña del Mar en Chile, y conocerá a Teo, un perro salchicha que les acompañará en la aventura.
Es un salchicha que era como el alma, parte del alma de Nicolás, que lo había recogido. Era un perro muy difícil que Nicolás había como recreado, recreado, que ese perro cambió mucho cuando empezó a vivir con Nicolás y se vuelven una pareja increíble. Ahí conozco a Teo. Llego a la casa de Nicolás y empezamos a generar pues como todo un día viajar Teo. Le hicimos un corral increíble, ese perro iba como un dios, ese perro engordó, salió un perro que salió de 8 kilos y pudo haber estado en 10, de estar ahí echado, solamente viendo el paisaje y viendo cómo el viento le azotaba las orejotas que tenía.
Diader y Nicolás planean atravesar la cordillera de los Andes por el Paso de los Libertadores, un lugar fronterizo ubicado entre la región de Valparaíso en Chile y la provincia de Mendoza en Argentina, donde se encontrarán con Ricardo Villavicencio, el primer cicloviajero que Diader había conocido y el responsable de haberle sembrado la semilla de viajar por el mundo montado en una bicicleta. 1.000 kilómetros separan a Rosario de Mendoza. 1.000 kilómetros que Teo, Nico y Diader deben recorrer cruzando toda la Argentina por la mitad para encontrarse con Ricardo y otros chilenos que lo acompañarán.
Y empezamos a gestar otro pedacito muy bonito, y es que con él queríamos hacer el cruce hacia Chile, queríamos ir de Rosario hasta Viña del Mar, pasando los Andes, por el Paso de los Libertadores, que es un paso muy representativo de Argentina, históricamente, porque es donde su libertador, el general Martín, pasa, genera un camino de la nada, porque no había camino, y desafía a los Andes para poder llevar sus tropas y ganar pues como una batalla muy importante. Y eso se vuelve un camino muy muy representativo y pues ya estábamos ahí, simplemente ahí queríamos cargar este viaje de sentimiento, sentimiento, sentimiento. Y el 1 de enero nosotros empezamos a dejar de sentir como las fechas y el tiempo, y el 1 de enero era otro día de la vida, otro día para pedalear. Nos levantamos y arrancamos a rodar, porque teníamos también una meta de llegar con tiempo a Mendoza para conocer esa bella ciudad que también había estado pues como en mis planes, que está al borde de los Andes y que tiene una cultura en cuanto al vino muy, muy, muy grande. Y quería pues como conocer Mendoza, y quería llegar días antes de que partiéramos hacia el cruce hacia Chile. Y ya en Mendoza recogemos la gente, ya vamos a viajar con un veterano de las carreteras que había ido hasta México. Sí o no, ya llevamos a Teo, Teo está adaptado, Teo era un personaje, un protagonista. Reunimos a todo el grupo, hicimos un par de asados y empezamos nuestro ascenso de los Andes. Eran 3 días de loma, 3 días subiendo, no había nada más que subir y subir y subir y subir. Llegamos hasta Uspallata al segundo día, celebramos el cumpleaños de Ricardo, una noche muy bonita. Yo les llevaba pues como unos obsequios a todos estos maestros. Y es una camiseta que hice hace mucho tiempo, que me gustó mucho, y tenía un lema que decía cabeza en las nubes y pies en los pedales, y seguíamos subiendo hasta que llegamos a los penitentes, que era como la cúspide, pues casi la cúspide, la noche antes de la cúspide de los Andes. En penitentes el viento sí me muestra toda su cara, el viento que bajaba de la Aconcagua, que era un viento increíble, que no me dejó pedalear, a duras penas pude mantener la bicicleta en equilibrio. El odómetro me contaba que podía ir a 3 kilómetros por hora, cuando uno puede caminar a 4 kilómetros por hora. Entonces, pues, en velocidad normal, caminar a velocidad normal. Yo estaba en mi bicicleta, con todo el equipaje, tratando de mantener el pedaleo a 3.5 kilómetros por hora. Era un viento increíble.
Mientras Diader llegaba hasta el Cristo Redentor, los demás compañeros pasaron por el túnel, hicieron la papelería correspondiente en el puesto fronterizo y lo esperaron por más de 2 horas a que él bajara de nuevo.
Hay una ruta que se llama el Cristo Redentor. El Cristo Redentor es en la cúspide, más cúspide de ese punto. Y hay un Cristo, y es donde se parte el límite geográfico entre Chile y Argentina. Es un ascenso de nada, es muy corto, pero tiene 1 kilómetro de desnivel, ¿cierto? Entonces es muy complejo, es por carretera destapada, con arena suelta, piedra. Fue todo un reto, fue un reto físico. Me tocó bajarme de la bicicleta, arrastrarla, porque no podía pedalear, porque no daba, era imposible pedalear. Se anclaba, y me tocaba llevarla. Y pasó un carro como de la defensa civil, y me dio agua, me dio un sándwich, pasaron otro par de carros, ventía mucho, muy frío, estaba haciendo mucho frío, y pasaban carros y me daban mate para tomar, mate calientico. Me preguntaban sobre la historia, yo les trataba calcomanías, ellos me daban comida, me daban mate y seguían hasta que logré llegar a la cúspide, al Cristo Redentor, que para mí era como uno de los objetivos magnos de esta ruta, era llegar hasta allá. Mientras yo hacía esto, ellos pasaban por el puente, ellos pasaban por el túnel, llegaban a la frontera y habían hecho todo su papeleo para pasar y me esperaron como 2-3 horas que yo logré bajar de ese morro. Por otro lado, atravesamos los famosos caracoles, que es una carretera como con 40 y pico de curvas, muy planas porque está en toda una cara frontal de la montaña, y pues que les tocó hacer este pequeño zigzag en curvas, y es una carretera muy representativa del mundo. Después de pasar los caracoles, ya empezábamos a estar en Chile, y ya llegamos a Los Andes, que es una ciudad, y ya de ahí seguíamos y rodamos un par de días más hasta que llegamos a Viña del Mar.
A estas alturas, Diader ya había recorrido toda Argentina por el centro y pasaba de las playas del Atlántico a las del Pacífico. Aquí se separa de su gran amigo Nicolás y de Teo, y su meta es llegar solo hasta Perú, al Foro Mundial de la Bicicleta, un evento de cicloactivismo que pone en discusión la movilidad en bicicleta y la planeación de las ciudades por y para las personas.
Y arranco por toda esa costa pacífica, y subo subo hasta el norte de Chile. Ese último periodo entre Tacna, que es donde inicia el sur de Perú, hasta Lima, eran 1000 kilómetros, y yo me desvié para subir al carnaval de Puno. Ahí dejé la bicicleta guardada en Arequipa, donde unos activistas de la bicicleta la dejé guardada en un bus para subir al carnaval de Puno, a donde volvería después, porque no, ese carnaval había que vivirlo. Y volví, tomé mi bicicleta, y desde ese punto eran 7 días que tenía para hacer 1000 kilómetros. Yo me daba garra, pero el paisaje era tal que yo, cuando pasé por Nazca, marica, estoy en las líneas de Nazca, y yo lloraba, y yo, no, ¿qué es esto? Era una alegría, era, bueno, no, era una cosa increíble. Nunca había llorado de tal manera montando en bicicleta, pues yo no lo podía comprender ni siquiera, era totalmente espontáneo.
Al llegar a Lima, Diader se encuentra con Sebastián Crespo, un gran amigo que llegaba desde Colombia con una comisión de la Casa del Ciclista. Esa semana del foro se encuentra rodeado de cientos de ciclistas de todo el mundo, y el cansancio de 3 meses en bicicleta desaparece por completo con las historias de todos estos viajeros.
Por todo el borde del mar, con todo el Pacífico al lado todo el tiempo. Dunas de arena, Pacífico. Dunas de arena, Pacífico. Montañita chiquita, Pacífico. Y me voy por todo ese desierto hasta llegar a Lima. Y llego a Lima el día antes de iniciar el foro. Ahí pasó toda una semana alrededor de cicloviajeros. Yo llevaba 3 mesecitos subiendo desde Buenos Aires y me sentía fatigado, me sentía cansado, me sentía, podría decir que en un límite que yo no había experimentado todavía. Y eso lo siento cuando llego y me siento ahí y empiezan a aparecer ciclistas, a ofrecerme bananito, cuando recién llego pues como a Lima. Y que una cosita, que la otra, de dónde venís, hace cuánto saliste. Y yo súper orgulloso de mis 3 meses y empiezo a indagar y vos qué, no, yo llevo 6 meses distinguido de allí para allí, de allí para allí. Y yo, ay. Y vos, no, yo salí de Colombia hace 2 años y he dado la vuelta. Y me sentí tan ínfimo, tan chiquitico, tan nada, que de lo chiquitico que me sentí que tenía energía para volver a arrancar. Y empecé a llenarse todo este hueco de nueva energía y empecé a hablar con ciclistas que han llegado de viajes increíbles de muchas partes. Y detrás de todas esas historias empecé a retomar energías. Me meto a la cocina y veo cómo esa comunidad empezaba a trabajar. Era increíble, sin que nadie le dijera nada. Ah, nosotros vamos a ir allá a conseguir algo de comida. Y se iban 3, 4 en sus bicicletas, se iban para la plaza y llegaban con bultos de comida que en la plaza podían estar regalando. Tuvimos un bulto de maduros y eso lo convertimos en tortas, en sopas, en plata, en esto, ¿cómo se llama? En patacones. De todo hacíamos con ese bulto y todo el mundo comía, realmente no se gastaba dinero, salía una comisión, salía a buscar y yo me instalé en la comisión de cocina, que fue como la moneda con la que viajé, realmente esa fue la moneda con la que pagué mucho. Yo quería volver a la universidad, bueno, llegué haciendo hora de empezar a llegar, estaba entrado febrero. En esa semanita empezamos a ver como antojos que había por toda Sudamérica. Me dejé llevar por todo el embalaje del evento, por toda la experiencia que estaba afrontando en ese momento. Y de pronto, entre pollada, entre concierto, entre conferencia, entre cicladas por Lima, generamos un grupo de 4 y nos enamoramos y dije, no, qué va, vámonos a viajar.
Y su brújula empieza a marcar al sur de nuevo. El Salar de Uyuni, en medio de los Andes, al sur de Bolivia, lo llama. ¿Cómo no conocer la salina más grande del mundo estando tan cerca y con compañía? Por eso decide emprender de nuevo el viaje a disfrutar de ese paisaje desértico de casi 11.000 kilómetros cuadrados de sal blanca y brillante.
Y fue así que el 1 de marzo estaba saliendo hacia el Salar de Uyuni, que era otro de los puntos neurálgicos que quería pasar, pero que por estar enamorado de Argentina ya no me daba tiempo porque quería llegar a Perú. Entonces dije, sí, ¿qué va? ¿Usted va para el Salar? Sí. ¿Usted también? Sí, porque yo voy para Argentina. Entonces dije, nada, yo me les pego de una. Y me fui detrás del corazón hacia el Salar de Uyuni. Y empezamos a subir por las montañas de Perú. El primer boliviano que me encuentro me da la mano, me toma el hombro y me dice, hermano, ¿cómo está? ¿Qué necesita? Y yo siento como todos los colores de la huipala metidos en los cachetes de este señor me saludan y ahí digo, no, ¿qué es esto tan bonito? Y empieza Bolivia a ser el país como que más siento que se pega a mi piel, ¿cierto? Primero que hicieron fue arrancar cosas de la tierra, darme pastas y decir, ve, ahí puede acampar y lo que necesite nos cuenta. Si bien no eran como tan enamorados como en Argentina, que querían escucharlo a uno, querían estar con uno, compartir con uno, ellos sabían del otro, ellos no sabían de la necesidad del otro y simplemente ofrecían su mano y la ayudaban a uno, ¿cierto? Sin tener que estar ahí al lado. Eso es Bolivia. Te ayudan, te dan, pero también te hacen ver que el mundo es uno y que el mundo tiene una ruta, ¿sí o no? Entonces, también me regañaron mucho en Bolivia, pero fue un lugar muy, muy, muy bonito.
Antes de pasar la frontera entre Perú y Bolivia, no podían dejar a un lado uno de los lagos más grandes de Sudamérica. Además, el cuerpo de agua navegable más alto del mundo, el Titicaca. Tomaron sus bicis y le dieron la vuelta antes de continuar con su meta, el Salar de Uyuni.
le damos la vuelta al Titicaca y seguimos hacia el encuentro con el Rolo y los Venecos. Y ahí armamos un grupo de 8, de 7, y empezamos a pedalear con dos perros. Y empezamos a pedalear Bolivia. El Salar de Uyuni es el lugar más silencioso que he podido encontrar, pues, como en la ruta. Llegamos al Salar de Uyuni, queremos acampar adentro, pero también escuchamos historias, pues, complejas. Entonces nos quedamos en Colchani, que es un pueblito que está a las afueras del salar, donde todo es de sal. Acampamos en una casa que los muros eran hechos, construidos con bloques de sal y tejas de un plástico ahí, pero todos los muros eran de sal, era increíble. Nos quedamos ahí, empezamos a indagar si podíamos pasar, que el salar estaba inundado, que podíamos ir hasta un lugar nomás. Recogimos información de todos los tipos y nos armamos de valor, porque realmente se necesita para estar ahí. Nos armamos de víveres y arrancamos la ruta hacia el salar, porque nuestro objetivo era acampar dentro del salar, no estar ahí, conocerlo en las afueritas del hotel y ya, sino meternos al alma del salar, a una isla que se llama Isla Pescado, y queda en la mitad del salar, ¿sí o no? A 80 kilómetros de la nada, sin mapa, sin ruta, sin carretera, sin nada, sin ningún punto de referencia. Y empezamos a entrar. Y pues efectivamente, cuando llegamos a la entrada, estaba totalmente inundado. El agua llegaba a la mitad de las ruedas de la bicicleta y era mar, pues era agua sal. Sal, era sal. Y pues decidimos, después de mucho meditarlo, de caminar a ver hasta dónde llegaba lo más profundo, de ver cómo los carros super, hiper, mega 4x4 se metían y casi no salían de esos huecos, decidimos meternos con las bicicletas, pero caminando. Entonces las llevamos en la mano, arrastramos nuestras bicicletas como por 800 metros más o menos, hasta que ya logramos salir como de esa pequeña inundación que había, y ya seguía seco. Era el salar, era un piso duro, como de casi de plástico blanco, con un sol sin nubes. Ese sol rebotaba en el piso y era como tener otro sol debajo. Me quemaban los cachetes como nunca se habían hecho, como de abajo hacia arriba. Pedaleamos hasta que paramos y decidimos que ya estábamos muy adentro, que probablemente no íbamos a poder llegar hasta la isla y que estábamos satisfechos con el nivel que habíamos pedaleado hasta ahí y que queríamos acampar ahí. Volteamos hacia un lado, no había nada. Miramos hacia el otro y no había nada. Pero miramos hacia atrás y tampoco había nada, ya ni siquiera se veía el pueblito. Y decidimos quedarnos ahí. Ahí armamos nuestras carpas y empezó la experiencia del salar. La tarde, el anochecer. Afortunadamente nos tocó una noche sin luna y pude ver la profundidad de la Vía Láctea. Como nunca yo creo que la voy a volver a ver. Era quedarse quieto, era quedarse mirando lo profundo del cielo y cada vez ver aparecer más luces. Cada vez que uno se quedaba mirando, podía ver que aparecían más estrellas, que aparecían más nebulosas, que toda la configuración del movimiento espacial se iba uniendo. No, era una cosa increíble. Tenía una Vía Láctea de 360 grados, era casi un círculo. No, no podía creerlo. El viento era fuerte y gélido totalmente. Estaban así cayendo para sus carpas.
Durante el viaje, Marcel, un venezolano que hacía parte del grupo, se enamora de la cámara Nikon de Daer. Y el día que deciden emprender rutas distintas, Daer se la entrega con la confianza de que cuando él tenga el dinero, encontrará la forma de pagársela.
Y durante el viaje, pues, por aquí por Bolivia, él se enamora de la cámara más, yo la voy sacando, se la voy dando para que él la vaya cargando, para que vaya tomando fotos, y le voy dando algunas indicaciones técnicas fotográficas, del manejo de la luz, de todo lo que tiene que ver como con tomar una foto a nivel técnico. Porque el nivel de diagramación, pero se lo va a dar a usted la inspiración y lo que usted siente y como quiera ver el mundo. Y fue en el Salar de Uyuni que le di un pequeño taller de fotografía nocturna. Nos pusimos a tomar fotos, hicimos unos experimentos increíbles y el salar nos dejaba hacer lo que quisiéramos. Sacamos un par de fotos de la Vía Láctea con una cámara muy buena, con una muy buena exposición, que no reflejaban ni el 70% de lo que era la belleza que estábamos contemplando. Esa noche le dije que se quedara con la cámara se quedara con la cámara, que cuando tuviera el dinero me lo pasaba, que yo iba a estar rodando por Sudamérica, que cuando pudiera me la pagara. Él me dijo que tenía un par de planes para recibir el dinero y que no había problema, que eso no se le iba a perder, y yo con toda la fe se la entregué sin ningún problema.
El grupo que visitó el Salar de Uyuni se dividió, y Diaer continuó su viaje hacia el norte de Argentina, una de las zonas más hermosas del país que él aún no conoce. Para ello, atravesó el desierto entre Bolivia y Argentina, en compañía de Marta Rosete del País Vasco, de Sebastián Crespo, su amigo colombiano, y de Solimar, una venezolana. La idea inicial era llegar a la Patagonia, pero a medida que avanzaban hacia el sur, el frío invernal subía y fue el momento de cambiar de destino. Sin duda alguna, no estaban preparados.
Porque el día siguiente nos separábamos. Yo seguía hacia Chile por una frontera con Bolivia y yo seguía hacia el norte de Argentina, que es una de las zonas más bonitas del país y que yo no había podido conocer porque me la atravesé por otro sector. Al día siguiente llegamos a Uyuni, a la capital del departamento, y estábamos ahí pues como en el litigio de separar, ¿no?, de despedirnos, como procrastinando ahí como la separación, y de pronto apareció un señor muy particular que nos ofreció una velada muy bonita, que nos invitó a todo el grupo a comer un asado de llama. Yo sé que eso suena muy perturbante, pero pues a donde fueres, haz lo que vieres. Y ese señor nos dice que eso era un manjar increíble y nos llevó a un lugar muy particular donde efectivamente tenían un asador, hizo un asado de llama delicioso. Luego nos fuimos a tomar unas copas y luego nos pagó una pequeña residencia a todos. Y ya al día siguiente no lo vimos más, desapareció de la faz de la tierra, y nosotros ya hace otro día sí nos despedimos y volvimos a separar. Ellos siguieron hacia Chile, ella con su nueva cámara, y nosotros seguimos todavía por el norte de Argentina. Seguimos bajando, estábamos muy cerquita, nos metemos como a todo ese desierto entre Bolivia y Argentina, y empezamos a meternos de nuevo a Argentina. Yo les dije que lo hiciéramos sin miedo, que realmente Argentina era un lugar increíble para viajar, y ellos ya ni cortos ni perezosos, ya nos habíamos untado el dedo. Marta Rosete, nuestra amiga vasca, no española sino vasca, ella ya había viajado por el mundo, ya había hecho el sudeste asiático en bicicleta sola. Es una mujer increíble, aguerrida, fuerte, valiente, muy calidosa, hermosa, y ya había hecho todos estos viajes, y pues ya dijo, yo no tengo problema. Sebastián ya se había dejado llevar también, entonces mijo, no hay problema, para donde sea. Y la otra chica que también venía de nuestra República Hermana de Venezuela, Solimar, linda, se iba a radicar en Argentina, entonces todos íbamos en el mismo camino. Seguimos para abajo. Y pasamos todo el norte de Argentina, un lugar increíble, bonito, desierto, que tiene como una historia muy fuerte con todo lo que es el Jurásico. Entonces las formaciones de la tierra son muy particulares, el color del mineral de las montañas es increíble. No es por demeritar paisajes, pero si en Perú hay una montaña supuestamente de 7 colores, en el norte de Argentina todas las montañas son de 7 colores, pero hay algunas que tienen 20 colores. Uf, se ve increíble la traza de los minerales, la traza de las eras prehistóricas. Es un panorama de otro mundo, es de otro mundo. Replanteamos la ruta buscando el sol, buscando Brasil, buscando el sol de Brasil. Arrancamos hacia la selva de Argentina por Misiones. Y fue así que en una de estas estábamos como con un par de sobrecargas físicas. Marta tenía pues como una situación en el talón de Aquiles, en su ligamento de Aquiles, y era difícil pues como pelear. Entonces estábamos como ahí como un toque bajoneados, y nos encontramos con un camionero paraguayo que nos tendió la mano y nos llevó por todo el Chaco de la Argentina, que es la nada, donde hubiéramos yo creo que muerto, de la propia nada, y nos llevó hasta Asunción, nos llevó hasta Asunción de Paraguay.
Y sin planearlo, la bici lo lleva a Brasil, a un lugar mágico e inimaginado, las cataratas del Iguazú. Más de 275 saltos de agua de hasta 80 metros de altura que se consideran una de las 7 maravillas naturales del mundo por su exuberante belleza. Allí estaba Diader, entre la provincia de Misiones en Argentina y el estado de Paraná en Brasil, listo para emprender la pedaleada hacia el norte para reencontrarse de nuevo con Nico y con Teo.
Entonces ya logramos pasar hacia Brasil y entramos a nada más y a nada menos que por las cascadas, ¿sí o no? Por Iguazú. Empieza el camino a mostrarme pues como un montón de imágenes que había visto alguna vez y que había anhelado ver en vida, pues ver en vivo, ver con mi carne puesta. Y yo no podía creer, ni siquiera lo había apuntado en ninguno de mis objetivos, estar en las cataratas durante este viaje. Pero los ires y venires ya me habían traído hasta ahí. Estaba ahí en las cataratas, viendo esta magnanimidad de paisaje en medio de la selva. Estamos ya en medio de la selva brasilera y seguimos entrando y empezamos a entrarnos en una zona alta de Brasil, con zonas muy bonitas, que es el Paraná. Y atravesamos todo el estado del Paraná con personas increíbles que nos ayudaron. Nos encontramos con muchos ciclistas y llegamos a un lugar que se llama Curitiba. Llegamos a Curitiba y ahí fue el momento donde yo me reencontraba con Nicolás, que ya había venido haciendo todo el sur de Brasil y estaba cerca de Curitiba. Nos tiramos de cabezas hacia Santos, que es donde comienza como todo el litoral pues, de Brasil, ¿cierto? La playita buena. Y arrancamos hacia el norte, por toda la playa, pasando de islita en islita, de ferry en ferry, de carretera en carretera, hasta que logramos llegar por fin a Río de Janeiro. Ya era julio y yo no sabía si me seguía con Nicolás o qué iba a hacer de mi vida, y de pronto aparece la cámara y con ella Marcel me dice: Diader, te tengo el dinero, mira el dinero de la cámara, ¿dónde te lo pongo?, ¿dónde estás? Y acá cayó el dinero así en la mano. Y dije, bueno, miremos a ver qué hay en el radar. Y de pronto entré a internet y me pillé un viajecito, un tiquete que había muy barato para Colombia. Y yo decido parar ahí, venirme a la casa.
Subiendo por la playa, lanzando disco y pedaleando, logran llegar a Río de Janeiro. Marta decide regresar al País Vasco. Nico está decidido a continuar en bicicleta hasta Colombia. Pero Diader aún no estaba muy seguro de qué hacer y siente en su cuerpo el cansancio de 9 meses de viaje. Y sin esperarlo, recibe una noticia que le aclara el panorama.
Entonces decido volver a Colombia, a retomar mi carrera, a retomar la vida, a volver al Ultimate. En Mendoza estuve entrenando un proceso. En Santiago estuve en un entrenamiento del equipo allá de los Frisbee Bulls. El frisbee con el que salí se quedó en pergamino, muy empezando este relato, pero lo recuperé en Mendoza. En Mendoza me regalaron un frisbee y con él seguí lanzando con Nicolás, el que aprendió a lanzar muy bien realmente. Me lo pudo traer a jugar Ultimate, que además es gigante. Empezamos a lanzar por todas las playas, en cada huequito que teníamos podíamos lanzar. Y me vine a retomar pues como todo esto, que terminé más o menos de pedalear, de que salí en ese noviembre del 2017, paré por ahí en febrero del 2019. No, Latinoamérica, eso no es un increíble. Suramérica al menos.
Si quieres conocer un poco más de los viajes de Diader, encuentra su página de Facebook Sin Brújula. Este podcast es una invitación a recorrer nuestra América y reconocer a la comunidad del disco volador que se extiende desde México hasta Argentina. Es una invitación a disfrutar de los paisajes de estas tierras, su historia, su gente y su diversidad. Esta vez fue un recorrido en bicicleta. Les seguiremos trayendo pronto historias de los torneos, los proyectos, los clubes y todo lo que se teje a lo ancho y largo de estas tierras.
Esto es Historias desde la Línea Podcast. Queremos agradecer a Diader Tejada por abrirnos su historia y compartirla con nosotros. Historias desde la línea podcast es una creación del equipo de trabajo de Desde la Línea. Para esta edición nos acompañaron Hernando Zapata Melo en la producción de audio y sonorización, Andrea Trujillo Rendón como reportera y guionista. Las portadas de la historia de esta temporada son elaboradas por la Musa Paradisiaca. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro cuarto episodio. Te invitamos a escuchar nuestros próximos lanzamientos y otros contenidos transmedia en www.desdelalinea.com, en Instagram y en Facebook como Desde la Línea TV, o nuestro canal en YouTube, Desde la Línea, todo junto. Si no has escuchado nuestro anterior podcast, puedes encontrarlo en nuestros canales. No te pierdas de nuestro próximo episodio. Así nació la revolución. Si te gustó esta historia, compártela con tus amigos y amigas. Y si tienes una historia del disco volador en Latinoamérica, no dudes en contactarnos. Hasta pronto.